En esa ilustración, María se ve que está recién parida. En esa ilustración, está hinchadita todavía. ¿Verdad? El artista captó ese concepto. Y allí también se ilustra otro de los eventos que muchas veces se celebra durante estos tiempos, que es la Epifanía, que llaman muchas personas la Epifanía. ¿Verdad? Esa visión que tuvieron estos sabios de Oriente, gracias a que Dios les ilustró, les dio la visión. Pasaría años después, sin embargo, en el anacronismo que se celebra en nuestro país, junto con tanta mezcla de cosas, pues la imagen, la estampa que muchas veces tienen las personas en su mente es estos magos de Oriente, los cuales muchas personas se refieren a ellos como reyes y que eran tres, visitando al niño Dios en un pesebre. Cuando la palabra nos ilustra claramente que no era así. Esto, pues, lo que evidencia es cuál es el concepto, el conocimiento que tiene la población en general respecto a Cristo Jesús, que es un conocimiento más bien folclórico, más folclórico que lo que pudiera ser espiritual. Cada uno pretende o tiende a internalizar las realidades a base de sus propias circunstancias, a base de lo que Dios nos ha permitido conocer, si algo. Y siempre establecemos algún tipo de paralelo respecto a lo que nosotros conocemos con aquellas cosas que evaluamos. Recientemente yo estudiaba en uno de mis cursos de concentración, hablaba con los estudiantes sobre la definición de un concepto abstracto, el cual no voy a ir sobre ello aquí, pero hablaba sobre cómo era que el concepto del cual estábamos hablando se veía más claramente desde una perspectiva que desde otra. La perspectiva que ellos, como aspirantes a ser especialistas en esa área, debían entenderlo. Y me fui frustrado de esa clase porque por más ilustraciones que yo les di, pues no parecían entender el concepto. Bueno, yo concluí que la razón para ello era falta de interés. Otra era falta de preparación previa a lo que estábamos estudiando. Pero pudiera haber múltiples razones por las cuales no entendieron el concepto. Una de ellas siendo que yo no supiera transmitirlo. Y eso nunca se descarta, ¿verdad? Un maestro que pretende ser realista y pretende ser humilde para poder mejorar, nunca descarta la posibilidad de que en su lección haya fallado en el poder transmitir la idea de manera apropiada. Sin embargo, cualquiera que fuera la razón, en el momento que ellos tuvieran que aplicar ese conocimiento, fuera la razón por la cual no la pudieran internalizar, una externa a ellos, una directamente relacionada a ellos, una que tuviera que ver con las capacidades del educador, en el momento que tuvieran que aplicar ese concepto, no podrían hacerlo, porque no tenían el conocimiento para hacerlo. La manera que yo establezco o creo un paralelo entre eso, que es mi realidad secular, y lo que es lo que nosotros vamos a considerar en esta mañana en el estudio, es que es necesario nosotros poder ver la perspectiva de Cristo como Él mismo quiere que nosotros la internalicemos. Dios quiere que nosotros conozcamos a su Hijo. Y hay muchas personas quienes van por el mundo pensando que realmente han conocido a Cristo Jesús. Sin embargo, se han quedado bien llanitos, se han quedado bien superficiales. Cristo Jesús es el niño Dios, el niñito Jesús. y no ha crecido más allá del pesebre. Permanece incluso dentro del conocimiento bíblico que Dios nos ha prestado, ha permanecido infante, recién nacido, incluso en el momento en el cual los magos de Oriente le vienen a visitar. Ese es el conocimiento que tiene la persona promedio en este país, donde hablan con total seguridad de que eran 3 reyes magos los que visitaron a Cristo Jesús, de que... y tenían 3 nombres, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces, saben incluso la raza de los 3. Eran 4. Alguna gente dice que eran 5, ¿verdad? Que era Gaspar, Melchor, va a saltar, saltó y se cayó. Dicen que eran 4, ¿verdad? Narra alguna leyenda popular. A lo que voy con esto es que el folclore, el conocimiento que se lleva de persona en persona mediante las historias orales, muchas veces vienen a reemplazar lo que Dios quiere que nosotros tengamos como conocimiento y verdad. Esta mañana brevemente, coloqué la emisora y yo sé de antemano y como quiera siempre cometo el mismo error. Enciendo la radio, estaban cantando una canción en una emisora cristiana que trataba sobre la Navidad. No sé la letra exactamente, pero sé que estaban hablando de qué buena era la Navidad y nada más. Y luego cambié y comenzaban un estudio en Jeremías 33. Escuché la palabra leída y como era evidente que el que estaba hablando, lo que estaba haciendo era leyendo, pues cambié la emisora de nuevo. Y llegué a una emisora que yo sé que siempre me va a dar coraje, pero la coloqué ahí. Una emisora en AM, transmitida desde Isabela. ¿Y qué clase de disparate? Hablaban, y yo decía, qué bueno, mira, van a reseñar el estudio de esta mañana. Empezaron a hablar de Juan. Entonces dijeron, el malamente nombrado Evangelio de Juan, porque realmente fue Lázaro el que lo escribió, dijeron ellos. Y hablaba sobre cómo nosotros somos dioses. Y dijeron 2 o 3 cosas y no pude aguantar más. Y es que a veces uno lo hace, ¿verdad? Eso es un pseudomasoquismo que nosotros vivimos. Uno sabe que le va a dar coraje y como quiera lo ponemos ahí. Tuve que apagarlo. Pues esas cosas, hermanos, son las que llevan las personas a creer en lo que Dios no quiere que nosotros creamos. Nosotros estamos en una constante batalla. O sea, cuando Pablo dice salud, cuando Pablo dice que nosotros estamos en guerra, en batalla, ¿verdad? Contra estas huestes espirituales, pero también no tenemos guerra contra sangre ni carne, pero yo sé lo que él quiso decir. Sin embargo, yo humilde y respetuosamente tengo que diferir un poquito. Porque la realidad es que aunque son esas huestes espirituales las cuales siembran estas ideas en las mentes de los hombres, son los hombres quienes las transmiten. Por lo tanto, sí nos encontramos en batallas contra los hombres también. Contra estos falsos profetas, estos falsos maestros que llevan estas ideas por pequeña que pudiera ser la diferencia que nosotros pensáramos, si hay una diferencia, tenemos nosotros que denunciarla. Por eso es importante que nosotros consideremos la palabra tal cual es. El tema de este trimestre es el regalo más grande de Dios. Y esto pues, es prácticamente un cliché, como dicen por allá finamente, ¿verdad? Una frase trillada. Y ustedes saben lo que yo pienso respecto a esas expresiones, ¿verdad? Como el salud, como el Dios te bendiga. Pudieran ser expresiones que guardan un caudal de bendición, de información, pero si nosotros no tenemos cuidado, precisamente por el usarlo tanto, pudiéramos perderle perspectiva, ¿qué es lo que significa? Y estoy seguro que si yo le pregunto a cualquiera de los que está aquí presente, ¿cuál entiende usted es el regalo más grande que Dios nos ha dejado? Todos tienen en la mente la contestación correcta. El regalo más grande ha sido la salvación de nuestra alma mediante la entrega de su Hijo unigénito, que se llama Cristo Jesús. Ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Pero la realidad se pierde en las palabras. ¿Usted me entiende? La realidad se pierde en las palabras. Por eso el te amo tiene que ser acompañado de un abrazo, de un beso, de un estrechón de mano. Porque te amo significa tanto y tanto y tanto. Pero sin el calor de lo que va atado a la expresión, se pierde realmente lo que Dios quiere que nosotros estemos comunicando. Hay una historia en la literatura americana que trata sobre una mujer que fue dejada en el altar. Y ella, en el lecho de muerte, está pues teniendo estas alucinaciones. Y ella practicaba la religión católica. Y tenía un rosario en sus manos. Y en el momento que va a morir, ella deja caer el rosario. Y sujeta la mano, el dedo pulgar de la mano de su hijo. Porque ella necesitaba algo tangible, algo con vida, no un objeto. No vamos a interpretar qué es lo que quería decir la autora con lo que está ahí. Sin embargo, podemos entender que hay una necesidad nuestra para el contacto y los gestos, las acciones, más allá que simplemente palabras. Y aquí, en ese tema que vamos a estar considerando, hay un caudal de información. Y ciertamente Dios quiere que nosotros entendamos lo que es eso. No que simplemente hablemos sobre el regalo más grande del mundo, pero Él quiere que lo vivamos. Y en esta mañana vamos a considerar el primer estudio de los cuatro que vamos a considerar en este tema. Reconozca el regalo de Dios. Reconocer. Importante que entendamos qué es eso de reconocer. ¿Qué significa reconocer? Alguien. Usted dice, yo reconozco eso. Yo reconozco a ese. ¿Perdón? Aceptar. Propiedad. Identificar, entender, saber lo que es. ¿Verdad? Los niños a veces juegan estos juegos de cartas. Cuando usted está enseñándole a los niños a hablar, a adquirir vocabulario, está este concepto de enseñanza, que es donde se utiliza lo que llamamos en castellano flashcards. Y usted tiene todas estas tarjetitas, perdón, todas estas tarjetas, y usted le dice, tree. Y aparece ahí un árbol, un perro, un gato, una vaca, un libro. Entonces se supone que el niño identifique cuál es el concepto, la idea que va atada, ¿verdad? La imagen que va atada al concepto. Pues cuando usted reconoce, hace eso. ¿Cuál es, qué es el regalo de Dios? Eso es lo que vamos a estar considerando, y vamos a considerar una porción bien breve del capítulo número 1 del cuarto evangelio. Y estos son los estudios que vamos a considerar comenzando hoy hasta el 23, el de la semana que viene. Sabemos que tenemos una actividad especial, vamos a estar nosotros celebrando el aniversario de la iglesia, por lo tanto ese día no vamos a tener nuestro estudio, pero debemos de todos modos ir sobre la asignación, y al final alguien que sienta en su corazón llevarse esa asignación, la que le voy a decir ahora, me va a dejar saber. La asignación va a ser que usted considere el estudio y prepare una reseña que no le tarde más de 10 minutos para que el día 16 podamos nosotros considerarlo. No es que vamos a tener los dos estudios ese día 16, sino que le vamos a dar un espacio a quien se comprometa, quien guste, quien sienta en su corazón, ¿verdad? Que no sea una carga para usted, decir, James, yo el día 16 voy a traer la reseña. Y ese día le vamos a dar 10 minutos. 10 minutos para que usted reseñe. Según lo que aparece en el manual, no es que usted tiene que ponerse con, ¿verdad?, 20.000 folletos y preparar un poema. Si quiere preparar un poema, una canción, fantástico. Pero 10 minutos. Si usted terminó a los 10 minutos, muy bien. Si no, pues yo le interrumpo y empiezo mi clase. Reconozca el regalo de Dios, reciba el regalo de Dios. Ese es el tema que hubiese sido la semana que viene, que vamos a considerar brevemente el 16. Y el 16, responda. Y el 23, regocíjese. Fíjense que todos comienzan con re. ¿Por qué? No sé. Reconozca, reciba, responda y regocíjese. ¿Verdad? Es necesario saber, evaluar, comprender y valorar la historia completa de Jesús, el Verbo encarnado. Fíjense, hay personas que, como les decía ahorita, se quedan en el niño Jesús. Y qué bueno es el niño Jesús. Celebremos al niño Jesús. Hay tantas cosas, hermano, que las personas dicen, y muchas veces eso simplemente se convierte en una superstición, en un amuleto. Pero si nos quedamos allí, no hemos comprendido. Hemos perdido completamente de perspectiva la bendición que Dios tiene para nosotros. No hemos reconocido el regalo de Dios. De ninguna manera lo hemos reconocido. A menos que nosotros evaluemos completamente quién era Jesús desde siempre. ¿Por qué Jesús? ¿Qué tiene Jesús para mí? ¿Qué demanda Dios de mí respecto a mi relación con su Hijo? ¿Cómo es que yo puedo referirme a Jesús entendiendo que es Dios? Porque es necesario que yo entienda que, siendo Dios, también es hombre. 100% hombre. ¿Cómo podemos comprender esto? Y si no lo entiendo, pues ser sincero también. Ser sincero primeramente conmigo. Porque si yo digo que yo entiendo algo y realmente no lo entiendo, yo no estoy engañando a nadie más que a mí mismo. Ahí, nuevamente volviendo al asunto secular. Yo, como maestro, ¿verdad?, como maestro de escuela bíblica, pero en mi trabajo secular, una de las cosas que yo siempre he dicho, yo no tengo ningún problema con que a mí me repitan la misma pregunta 5 veces. Si es necesario, con tal de ser de bendición a mi interlocutor, ¿verdad?, con quien yo estoy hablando, a mi estudiante, a mi alumno, si es necesario contestarle 5 veces la misma pregunta, si yo entiendo que es genuinamente, ¿verdad?, si la pregunta proviene de que todavía no entiendo. ¿Hay alguna duda? Dime, Wenceslao. No entiendo el concepto X. ¿Qué no entendiste del concepto X? Nah. Pues mira, el concepto X es A, B, C, D. ¿Entendiste ahora? Todavía la D no la entiendo bien. Pues mira, la D es así. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Entendiste ahora? ¿Me puedes dar un ejemplo? Pues mira, el ejemplo de X aplicado es esto y esto y esto. ¿Y la D? ¿Dónde está ahí? Pues allí. ¿Entendiste ahora? ¿Puedes darme otro ejemplo? Y así es. Mi función, mi bendición, es poder ser de bendición a otro. Si ese otro sale de allí, aprendiendo, obviamente, llega un momento que yo le digo, mira, Wenceslao, pasa por mi oficina. Porque aquí están todos estos otros, hasta Pancracia, Anacleta, Petronila, toda esa gente allí también necesitan recibir el resto de la información. Pero si tengo que hacerlo así y dedicarle un tiempo específico en ese momento, pues yo no tengo problema. Problema mío, como maestro, como educador, es que el estudiante se vaya pretendiendo hacerme pensar que entendió y no habiendo entendido. Eso a mí me da un clase de coraje. Me dan ganas de cogerlo y que se vayan sin hacer preguntas, porque ¿para qué estoy ahí? Para eso. Pues, si nosotros decimos que entendemos nuestra relación con Cristo, ¿quién es Cristo? ¿Para qué está puesto Cristo? Pues más vale que realmente entendamos. Pero si no entendemos, el maestro de maestros mismo quiere revelarse a nuestra vida. Y tenemos que, en sinceridad, proveer para esa apertura. No entiendo, Señor. No entiendo. Yo quiero entender. Abre mi entendimiento. Dame sabiduría para poder comprender. Yo le aseguro, hermano, si esa es su humildad, Dios le va a bendecir. Dios se va a revelar a tu vida. Porque podemos nosotros haber creído en Cristo Jesús para salvación, pero hay muchas otras cosas en nuestra vida espiritual que muchas veces están faltas de desarrollarse, porque muchas veces nos puede arropar la soberbia y el orgullo de que yo soy grande, yo entiendo, tengo muchos estudios, qué sé yo qué. Y pudiéramos nosotros perder la perspectiva que hay tantas cosas que nosotros tenemos que internalizar, pero para poder hacerlo tenemos que bajarnos completamente, tenemos que reducirnos a la nada. Tenemos que entender que eso somos ante Dios. Y hoy, lo que vamos a estar considerando, hay una serie de conceptos, ¿verdad? Salud, que Dios mismo le reveló a Juan, que hermanos, si nosotros fuéramos a considerarlos en detalle, no nos daría los 30 minutos que nos quedan para desarrollar el estudio. Es realmente una porción bíblica de una profundidad increíble, ¿verdad? Que a medida que siempre que yo lo leo, yo le tengo que dar gracias a Dios y siempre me quedo corto respecto a la internalización de todo lo que Dios tiene para nosotros ahí. Ahí hay material para que pudiéramos estar quizá un mes estudiando a fondo, con calma, con calma, con calma. Por eso mi exhortación para usted, yo sé que todos lo hemos leído. En ese pasaje se ha predicado, los jóvenes lo han utilizado de pasajes para memorizar y se ha hablado tanto sobre esa porción. La hemos escuchado en predicaciones, en estudios múltiples, tantas cosas, pero es necesario siempre volver al Evangelio. Esta porción en particular habla mucho. Jesús es completamente Dios, también completamente hombre, y es completamente necesario. Dice la palabra del Señor también en el Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí nada más pudiéramos dedicar el resto de los próximos 30 minutos para ver cuál es la bendición que Dios nos presenta a través de ese pasaje. ¿Qué son las tinieblas y qué son la luz? Pues las tinieblas es el pecado. La luz es la vida en bendición, la vida que agrada a Dios. Las tinieblas es la condenación. La luz es la vida eterna. Las tinieblas es la amistad con Dios. Las tinieblas es la enemistad con Dios. La luz es la amistad con Dios. Y vemos esta dualidad, ¿verdad? Esos dos elementos, o esas dos realidades, aunque parezca irónico, ¿verdad? Esos dos estados no coexisten. No pueden estar juntos. El que está en la luz no está en las tinieblas. Y el que está en las tinieblas no está en la luz. Vamos a la primera porción. Son los primeros cuatro versículos del primer capítulo de Juan. Jesús es completamente Dios. Juan 1, 1 al 4. Hermano Millo, ¿usted podría leer esa porción?
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Amén. Gracias, hermano. Hermano, cuánta bendición hay en esos cuatro versículos. Fíjese que el Señor nos habla sobre el principio. Y en el mismo contexto, habla sobre lo que era antes del principio. Nosotros los seres humanos tenemos una mente finita. Nuestro concepto de lo que es eterno es muy limitado. Y los matemáticos y los físicos hablan sobre conceptos bien abstractos y pretenden crear símbolos para poder representar esas ideas que son abstractas. Para entender lo que es abstracto, la realidad es que nadie entiende lo que es abstracto. Hay simplemente una concepción que tiene que ver con la fe, ¿verdad? Por más científico y por más empírico que nosotros queramos ser, aquello que es abstracto lo internalizamos y lo creemos, pues así mismo, por fe. Porque usted dice que está allí, pero ¿cómo usted dice que está allí? Porque yo sé que está allí, porque sin eso que yo digo que tiene que estar allí para poder hacer que las demás cosas funcionen, si no está, pues entonces no funciona. Y se vuelve uno loco si uno quiere decir que realmente puede poner el dedo sobre lo que es. El asunto es que hay tantas cosas que son así, hermano. Y nuestra vida sería mucho más sencilla si nosotros simplemente aceptáramos que hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Y una de las cosas que nosotros no podemos entender a cabalidad es a Dios. O sea, nosotros no podemos pretender entender la amplitud de quién es Dios. No es posible. O sea, la misma palabra nos dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos. Nosotros no podemos pretender decir que sabemos completamente quién es Dios. Ahora sí podemos decir que nosotros sabemos cuál ha sido la bendición de Dios en nuestra vida. Dios nos ha presentado, se ha revelado nuestra vida de manera tangible, mediante muchas experiencias, mediante muchas bendiciones. Y nosotros podemos hablar, sí, de la obra de Dios en nuestra vida. Sí, de las evidencias que Dios nos presenta de su ser. Y aquí vemos nosotros que Dios le revela a Juan cuál ha sido la función de Cristo Jesús desde siempre. Desde antes del principio. Hay otras traducciones que hablan sobre desde antes del tiempo que nosotros consideramos el comienzo de los tiempos, allí estaba Cristo Jesús. Ahí no vamos a entrar en toda esta idea de qué es lo que piensan los gnósticos, etcétera, porque hay unas ideas que son son herejías que utilizan ciertas personas pretendiendo crear una filosofía de lo que es el cristianismo. El cristianismo no es una filosofía. El cristianismo es una relación. El cristianismo es una realidad. Si usted es cristiano, es porque usted ha conocido a Cristo Jesús. Es su relación con Dios, su relación con Cristo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestra vida? Pues aquí Juan está hablando sobre la necesidad que tenemos nosotros de poder internalizar quién es Cristo Jesús. Para ello utiliza el término verbo, que en el griego es la palabra logos. Nosotros, nuevamente, hablaba yo sobre los paralelos que nosotros creamos para poder entender las cosas que nosotros enfrentamos a diario. Si yo no entiendo que un concepto, muchas veces para poder entender un poco más, lo que hago es tratar de partir de aquellas cosas que yo pienso que sí conozco. Y mis experiencias, etcétera. Y a base de eso, pues yo más o menos voy deduciendo, extrapolando en algunos casos. Aquí nosotros no podemos considerar lo que está hablando Juan allí sin considerar en qué contexto lo está diciendo. Fíjese, para ese tiempo, la cantidad de cristianos que había, estamos hablando 60 años después de Cristo, ¿verdad? La carta se escribe desde Éfeso. Hay unas realidades que son históricas, ¿verdad? La cantidad de griegos que eran cristianos, pues por cada judío que se había convertido al cristianismo, habría 100.000 griegos que eran cristianos. O sea que la mayoría de los cristianos no eran aquellos para quienes Cristo vino originalmente. O sea, ciertamente Cristo vino para todos, pero Él vino a su pueblo, que Juan mismo lo menciona aquí. Vino a un pueblo en particular, que era el pueblo que le estaba esperando, pero que no le pudo reconocer. Para ese pueblo, originalmente, el término palabra tenía una connotación bien diferente a lo que tenía para el mundo en general. La palabra, dentro de la cultura judía, es un término que conlleva poder. La palabra, el declarar una palabra, no se ve unos paralelos respecto a algunas cosas que algunas personas están haciendo como en regresión. Hay personas quienes hoy día, y las cosas que nosotros denunciamos aquí, ¿verdad?, que no debemos nosotros declarar porque es pretender darle órdenes a Dios. Hay muchas personas que han utilizado también este término, pero es un asunto cultural también. Y hay personas quienes están haciendo esta regresión de culturas prestadas. Me explico. En la cultura judía, la palabra se entendía que en sí llevaba poder. Porque de hecho, la palabra, la Biblia, narra en distintos lugares cómo es que Dios crea con el poder de su voz, el poder de su palabra. Él dice las cosas y las cosas son hechas. Cristo Jesús mismo estaba en medio de una tempestad en el mar y le dijo al mar que callara, y se apaciguó el mar. Con tan solo decirlo, había poder en la palabra. Y a través de los tiempos, pues se ha evidenciado cuán poderosa es la palabra. John Knox, cuando estaba en la reforma de la iglesia, la reforma escocesa, hablaba sobre la palabra, iba sobre ella, y hay muchas personas quienes han hablado sobre cómo es que su prédica tenía más poder que 10.000 trompetas. O sea, la reverberación de su voz y la palabra que venía de él era poderosa. Y hay tantos ejemplos, hermano. La Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña ya estaba sin aliados, sin armas, estaba el primer ministro, ¿verdad? Winston Churchill, que fue un gran hombre de la historia, un varón a quien se le debe mucho dentro de la historia, un varón sabio, cuyas palabras fueron suficientemente poderosas como para echar un pueblo completamente hacia adelante y que el pueblo cobrara valor para poder continuar luchando, continuar peleando. Y así tantas otras, ¿verdad? La Revolución Francesa, ¿verdad?, para los que les gusta la historia. La Revolución Francesa, aquellos de ustedes que han escuchado, yo lo conozco, cuando estaba tomando mi tercer idioma, una de las cosas que tuvimos que estudiar fue la Marsellesa. Jean de Lisle, cuando escribió la Marsellesa, fue un himno que promovió, inspiró a un pueblo completo para luchar. La palabra tiene mucho poder, y hay muchos poderes asociados con la palabra, pero desde la perspectiva judía, pues, había algo que la palabra lograba, más allá de aquello que es romántico, que pudiera tener que ver con las pasiones humanas, sino que la palabra se proclamaba y ciertas cosas sucedían. Hay otra historia que habla sobre este evangelista, George Adam Smith, que andaba por los desiertos predicando, y le pasa a este grupo de musulmanes por el lado y le proclaman sobre él que la paz sea contigo, sin saber que era un cristiano. para ellos un infiel. Cuando se percataron de que él era un infiel, regresaron corriendo pidiéndole que les devolviera la bendición. O sea, que la bendición no le correspondía a él. Desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con esto es que lo que está en la mente de ciertas culturas respecto a ciertos conceptos, pues no necesariamente se puede entender de manera paralela en todas las culturas. Juan, cuando Dios le da esta palabra para que la traiga sobre el mundo que ha conocido a Cristo Jesús, quien predominantemente no es judío, pretende que puedan entender, asociar cuál es el mensaje complejo de manera completa. O sea, que pueda aplicarse no solamente a los judíos, sino a todos aquellos quienes la reciben, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pues ahí habla sobre el Logos, ¿verdad? El Logos siendo la palabra, pero siendo la palabra encarnada. Y este concepto ciertamente podían internalizarlo todas las culturas. Para el griego, ya más allá de ser esta palabra de poder, también venía a ser lo que ellos llaman un paralelo con lo que para ellos es la sofía, ¿verdad? El conocimiento, ¿verdad? En el libro de los Proverbios, no vamos a ir necesariamente a ellos, se habla mucho sobre la sabiduría, la sofía, ¿verdad? La filosofía, la búsqueda del conocimiento. Personas quienes han dedicado su vida a buscar el conocimiento, el amor a la sabiduría, que es lo que filosofía básicamente es. Pues en el concepto griego, ese es el logos. Pues esas ambas cosas atadas una con la otra son lo que Cristo Jesús es para nosotros. Es el poder creador, el poder que nos da la sabiduría, el poder que nos da el conocimiento para realmente poder internalizarnos en lo que es Dios. Dentro de nuestra mente finita y dentro de lo que nosotros pudiéramos hacer, que es limitado, podemos nosotros ser parte de Dios, no ser dioses, sino ser parte de Dios, si podemos nosotros hacer la conexión solamente a través del plan que Él ha predeterminado para nosotros, que es Cristo Jesús. Pues, en esta porción, hasta allí, Juan nos está hablando sobre esa realidad de Cristo y sobre cuál es su función. Desde siempre tuvo una función y Él fue desde siempre. Noten ustedes que desde antes de ser las cosas como nosotros podemos entenderlas, porque para nosotros en nuestra mente pues tiene que haber un principio y un fin. Para Dios el asunto es que el tiempo no es un elemento de importancia desde la perspectiva nuestra, porque ciertamente Dios tiene su tiempo porque Dios es ordenado. Pero Pedro decía que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Partiendo de eso, nosotros vivimos, ¿qué? 3 horas y media. Más o menos. Entonces, te haga la matemática después. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. Y en Él estaba la vida. Y esta última parte es la que yo quisiera dar mayor énfasis. Porque si no, nos quedamos toda la mañana hablando sobre ese primer versículo. Cristo Jesús fue puesto para alumbrar a la humanidad. Y ahorita estábamos viendo cuál era esta dualidad, ¿verdad?, de estos dos elementos, de la luz y las tinieblas. Pues para nosotros no estar en la condenación, para no estar en la perdición, para nosotros no estar en el no ser, en la enemistad con Dios, para eso está Jesús, para alumbrar nuestras vidas. Hay muchas cosas, hermanos, que quisiéramos continuar hablando sobre esto, pero no nos da el tiempo. Mi exhortación para usted es: vuelva a leerlo, léalo y reléalo y pídale al Señor. Fíjese usted, hemos concentrado en 2 palabras de los 4 versículos y tanta bendición que el Señor tiene para nosotros ahí. La gran realidad de lo que es Cristo Jesús en nuestra vida. Si una persona no cree que Jesús es Dios, ¿podrá reconocerlo alguna vez como el regalo más grande de parte de Dios? Bueno, muchos de ustedes están haciendo así. ¿No? Ahora, hay otra parte ahí en este ejercicio. Explique. ¿Cómo es que yo no puedo reconocer que ese es el regalo más grande de parte de Dios si yo no reconozco que es Dios?
Porque si no reconocemos que Jesús es Dios, no estamos reconociendo que Dios se humanó y Él mismo murió por nosotros.
Amén. Nada más que añadir. Gloria a Dios. Hermano Pablo, usted podría leer estas porciones ahí. Mira, Jesús es completamente hombre. Y vamos a leer Juan 1, los versículos 10 y 11, y el 14 y el 15. 10 y 11, y el 14 y el 15.
Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de la verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Gloria, Dios bendiga su palabra.
¿Quién nació primero, Juan o Jesús? Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Ah, pero es que él no sabía. No sabía, ¿verdad? Porque no hay forma de yo saber quién nació, si alguien antes que yo, yo después que él. Claro, si el pastor me dice, no, pero es que yo nací en el 71, por lo tanto, tú eres más viejo que yo le tengo que creer. Porque no hay forma de yo saberlo, excepto si yo voy al registro demográfico o si le pido el certificado de nacimiento. Y aún así, no hay forma de saberlo. El otro día estaba viendo yo por YouTube. Hay unos programas que a mí me gusta mucho, este asunto de Idol. ¿Alguna? Idol no, America's Got Talent y Great Britain's Got Talent o England's Got Talent, no sé lo que es. Pero hay unos segmentos que a mí me gustan, no todos ellos porque hay mucha basura allí también. Pero hay algunos que son material para inspiración, ¿verdad? Entonces llegaba este hombre sin brazos. Tendría que tener tal vez la edad de mi hijo, que Dios bendiga. Sin brazos, llegaba allí y que iba a cantar. Pero cuando iba a cantar, le preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es su historia? Y él habla sobre su mamá. Él era iraquí, pues es iraquí. Entonces a él lo dejaron, a él y a su hermano, en una caja de zapatos en un lugar, ¿verdad? Los recogieron unas monjas allá en Irak, lo dejaron frente a un, no sé si era una iglesia, un convento, no recuerdo exactamente dónde era, y los recogieron unas monjas y estaba sin brazos, aparentemente producto de la guerra. Y las personas quienes lo tenían, él y su hermano, no podían cuidar de ellos o no querían cuidar de ellos. No sé cuál era la historia. El asunto es que los recogieron ahí y una señora los adoptó. Y habla él sobre el cuidado que les proveyó y el amor que les dio. Entonces cuando le preguntaron, ¿qué edad tienes? Él dijo, no sé. No sé porque cuando nos regalaron sin certificado de nacimiento ni nada. O sea, no tenía forma de saber. Se podía uno más o menos hacer una aproximación, ¿verdad? Un estimado. No sabía. Juan, en su humanidad, ciertamente le tienen que haber dicho, ¿verdad? Este es Jesús, primo tuyo, hijo de María. Nació 6 meses después que tú. Y le habrán contado la historia, ¿verdad? Cómo el niño saltó en su vientre. Todas esas historias la habrán conocido ahí. Porque eso tienen que haberlo hablado. Esto tenía que ser una familia. Esta familia tendría una relación genuina con Dios. Tendrían suficiente fundamento como para poder decir que le pertenecían ellos a Dios. Ciertamente. Pues, Juan, yo no dudo que sabría que él nació antes que Jesús. Tiene que saberlo. Sacó este tiempo, ¿vale? O esta digresión, o esta aparente digresión, este paréntesis, para para aclarar lo que todos nosotros debemos saber. Cuando Juan dice que Jesús era antes que él, y él habiendo nacido primero, no quiere decir ni que Juan estaba loco, ni que Juan tenía una memoria corta, ni que Juan estaba malinterpretando. Es que Juan lo que quería comunicar era que Jesús era desde siempre. Porque si usted dice que este era antes que yo, ¿cómo va a ser antes que tú si nació después que tú? Pues Jesús, Juan está diciendo, Juan el Bautista, Juan está diciendo que Juan el Bautista estaba expresando, como vemos nosotros en el Evangelio, que Jesús era desde siempre, desde antes de ser las cosas que nosotros conocemos. Ahora, lo que está diciendo Juan también, Juan el Evangelista, es que ese Logos del cual estaba hablando, que es poder, ese Logos que está hablando, que es sabiduría, esa sabiduría, ese concepto que pudiéramos nosotros tener que fuera folclórico o que fuera cultural, no es eso, sino que es algo tangible. Es alguien. Se convirtió en un ser humano. Desde el principio, eso que nosotros no podemos necesariamente entender a cabalidad por las limitaciones de nuestra mente, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, fuerzas que generan todo lo que nosotros conocemos, vino a ser igual a nosotros, incluyendo todas nuestras limitaciones, para que nosotros pudiéramos vivir, para poder estar en medio de su creación, para poder demostrar que su creación, a pesar de sus limitaciones, tiene un potencial increíble para poder agradar a Dios. Pero lo que es potencia solamente es bendición si se implementa de la manera que se pretende. Ustedes conocen estas plantas generatrices de energía que funcionan a base de las corrientes de agua, ¿verdad? En los dams, en las represas. Tiene una represa y tiene usted un generador. ¿Cuál es la única forma que esa energía potencial de la represa puede convertirse en electricidad? ¿Cuál es la única forma de hacer que genere energía? Tiene que tener un dínamo, pero tiene que fluir. Esa agua que está ahí en esa represa, si no se permite que fluya para que mueva ese dínamo, no va a generar la energía que se pretende. Es energía potencial. Y hay personas que, ¿verdad?, uno dice, tiene usted mucho potencial, pero si lo dejas ahí. A mí alguien me narraba hace un tiempito atrás que alguien le decía a otro, le decía, tú tienes mucho que dar, no seas maceta. Era una maestra que le decía a un estudiante, tú tienes mucho que dar, no seas maceta, dale, mete mano. Como aquel maestro chicano famoso, Escalante, maestro de matemáticas, allá en California, le decía a los estudiantes, hay que meterle ganas. Pues en lo que respecta al Evangelio, hay que meterle ganas. Nosotros tenemos un gran potencial para agradar a Dios, pero si nosotros no permitimos que el poder del Espíritu Santo que yace en nosotros fluya, no se da. No se mueve el dínamo en nuestra vida. Es necesario que nosotros permitamos que ese poder del Espíritu Santo fluya a través de nosotros para poder agradar a Dios. Cristo Jesús vino para demostrarnos cómo se hacía. Yo me voy a vestir con la misma caparazón que ustedes tienen. Yo me voy a vestir con todas las mismas limitaciones que ustedes tienen. Voy a padecer igual que todos ustedes padecen. Pero yo les voy a demostrar que se puede. Que se puede vivir una vida piadosa. Una vida justa. Una vida agradable a Dios. Eso fue lo que hizo él. Es necesario que nosotros entonces internalicemos que Cristo Jesús era necesario que fuera hombre para que entonces nosotros pudiéramos realmente ser completamente salvos. Porque el Cristo folclórico es un ente que muchas personas narran, pero que pocas personas conocen. ¿Ya? Por el hecho de que conocen al Cristo folclórico, pierden de perspectiva quién realmente es Dios, quién realmente es Jesús. ¿Por qué es necesario que las personas entiendan que Jesús es totalmente humano? En el momento que vino y estuvo en la tierra, esos 30 y tantos años. ¿Por qué es necesario? Ya yo lo dije, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Clara?
Porque también muchas personas dicen que él no tuvo pecado porque él no era completamente hombre, que él era Dios también. Que él era como que mitad Dios, mitad hombre, pero pues fue perfecto, aún teniendo sus tentaciones y sus limitaciones como humano también.
Amén. David quiere contribuir a esa contestación.
Que se nota bien claro también que Juan, hasta en sus cartas primera y segunda de Juan, él siempre estaba peleando en contra de la doctrina de los gnósticos, que ellos se pasaban diciendo que Dios era un espíritu y que él no era en carne solamente, de verdad. Por eso es que él hace tantas cosas, como en las cartas de Juan él dice que el que es de Dios el que dice que Jesucristo vino en carne y resucitó. Él lo explica y después enseña la imagen en la que viene Jesús, que atraviesa la puerta y le dice a Felipe que le toque la llaga y todas esas cosas para demostrar que Jesús era un hombre realmente como nosotros.
Amén.
Y que lo que él padeció en la carne es lo mismo que padecemos nosotros. Si él lo logró vencer, nosotros tenemos esperanza. Esa es la realidad.
Gloria a Dios. Pues fíjese, un punto de lo primero que leí era mi hermano Pablo, que hemos considerado en muchas ocasiones también, son los versículos 10 y 11, que hablan sobre la realidad de quién debió haber sido Jesús para el pueblo judío, para el pueblo escogido, pero que ellos perdieron totalmente de perspectiva. Este pueblo que se pasaba toda la vida esperando que llegara este Mesías prometido, cuando llegó, no le vieron, no le reconocieron. No sabían que ese era el que ellos tanto añoraban o decían añorar. Por eso, esa es la diferencia, hermano, entre rezar y orar. El que reza está repitiendo sin necesariamente pensar en lo que está diciendo. No estamos hablando aquí de cuál es la prescripción de que usted debe hacer para hablar con Dios. Pues ciertamente, nosotros oramos. Hay personas ciertamente que repiten unas oraciones que pueden encontrar en la palabra y le puede ser de gran bendición, ¿verdad? La oración modelo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero si usted reza el Padre nuestro como el papagayo, como decimos en puertorriqueño, usted muy bien pudiera estar cantando una guaracha, ¿verdad? El zorzal le sirve de la misma bendición, porque es nada. Para nosotros realmente entender qué Dios espera de nosotros, tenemos que estar atentos. En lo que respecta a este pueblo, el paralelo es que ellos lo repetían de constante y de continuo, estamos esperando el Mesías prometido, pero muchos de ellos no entendían qué era eso. ¿Quién era ese? Llegó, se presentó ante ellos. Otra traducción para lo que aparece en esta porción es, él llegó a su hogar. Jesús vino a su hogar, el lugar de él. Había un pueblo que había sido escogido. Ciertamente la bendición vendría a ser extensiva para toda la humanidad. Pero ese pueblo especial que Dios escogió de entre todos los pueblos, a ellos fue a los primeros que vino. Y lo tuvieron ahí delante de sus ojos y no supieron que era él. No les reconocieron. Porque sus corazones estaban distantes. Sus corazones estaban apartados de Dios. No habría forma que ellos pudieran internalizar quién era este que estaba delante de ellos. Vamos a la última porción aquí. Hermano Jorge, allá atrás, ¿podría usted leer los versículos 12 y 13 y el 18 al 16 al 18, por favor? Jesús es completamente necesario. 2 y 3 y 16 al 18.
Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén.
Pues fíjense, por eso estamos como que entre verso y para adelante, a la misma vez. Vimos los versículos 10 y 11 que hablaban sobre cómo es este relato que nos da Juan del Mesías llegando a las personas a quienes le fue prometido y ellos no viendo quién era él. Ahora, en esta porción, cuando continúa el versículo 12 y el versículo 13, habla sobre la necesidad que tenemos nosotros de sí reconocerle, porque no hay forma de entablar una relación con Dios efectiva sin tener como mediador a Cristo Jesús. Ese es el plan. No hay forma, no hay otro plan. No lo hay. Y hay personas que me dicen, sí, pero ¿cuál es el capricho? Es que cuando usted es el creador del cielo y de la tierra, usted puede establecer las leyes. Nosotros como hombres, se nos antoja crear cierto orden respecto a algunos procesos. Y como hombres y mujeres, en esos procesos velamos estrictamente, o debemos velar estrictamente, que se mantenga un orden. Usted está en su casa y usted dice, en esta casa no se va a escuchar reggaetón. Ah, pero ¿por qué? Ahí está el radio tiene todas las emisoras. Pues, porque las reglas son esas. No se va a escuchar reggaetón. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Trivial. Pero ¿a qué vamos con esto? Pues, que usted establece las reglas y esa es su casa. Esta casa no se va a fumar. Viene alguien a su casa que visita y esa persona fuma. Sí, puede fumar, vete a la calle y fuma. Allá, si gusta. Si necesitas ese cigarro, pues, fumándolo allá afuera. Dentro de la casa, dentro de este espacio, no vas a fumar. Y son ejemplos quizás triviales, ¿verdad? Las personas podrían debatirlo como quieran. Pero lo que voy yo con esto es que nosotros, aún en nuestra humanidad, establecemos unas reglas y pretendemos que se observen. Dios, que ha creado todas las cosas y es dueño de todo, y no cuenta con nuestras deficiencias, puede que usted flaquee un día y diga, bueno, pues esa regla, podemos ser un poquito más livianos respecto a la regla. Si quieres escuchar el reggaetón con audífono, que nadie más lo escuche, pues está bien. Los seres humanos somos así. Hay instancias en las cuales consideramos y reconsideramos ciertas cosas. Dios es perfecto, Dios es justo, Dios no es cambiante. Dios no cambia, es el mismo desde antes de siempre y hasta después de siempre. Ese es Dios. Cuando vemos nosotros aquí que habla sobre el plan que Dios tenía y tiene para toda la humanidad, podemos entender que este Dios, que no es cambiante, no va a cambiar ese plan. O sea, no es que algunos dicen, ah, pero sonaría bien que yo pudiera realmente ser salvo por ser bueno. O yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? En la religión que yo practico, nosotros estamos ahí siempre en una meditación constante y nuestros cuerpos los cuidamos y se parece mucho a lo que ustedes dicen. Cuerpo sano en mente sana, o mente sana en cuerpo sano. Y no sé cuántas cosas la gente pudiera decir. Pero es que ese no es el plan. El plan que estableció Dios es que Él entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él sea salvo, venga a ser parte de los hijos de Dios. En Puerto Rico está esta idea cultural de que todos somos hijos de Dios. Pero es que todos somos hijos de Dios. La palabra dice que no es así. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios a la medida que nosotros recibamos a Cristo Jesús. ¿Verdad? Pero entonces, para aquellos quienes no entienden a qué se refiere esto y quieren persistir en la idea esta de que todos somos hijos de Dios, pues yo les digo que hay dos tipos de hijos, al menos. Están los hijos que están en la casa y se benefician desde siempre. Se nutren, se cobijan, reciben educación, reciben dirección, toda la vida o toda su juventud de parte de los padres. Pero nunca contribuyen con iniciativa propia a nada de lo que está sucediendo en ese hogar. Ese tipo de hijo se va de la casa y no siente ningún tipo de conexión. El hijo o la hija que se va y no se comunica con sus padres, pues ya se convirtió en un ente separado de ese hogar. Y no tiene ningún tipo de sentido de deuda, de compromiso con los padres que le criaron y proveyeron para su sustento durante toda la vida. Estoy seguro que vienen imágenes a su mente de personas que pudieran ser así. A mí sí me vienen imágenes a la mente. De hijos que se van y están por allá y pueden estar 30, 40, 50 años sin ningún tipo de sentimiento o sentido de compromiso con su madre o con su padre. Entonces está el hijo o la hija que está en el hogar y en esa crianza, en ese tiempo, contribuye a lo que está pasando ahí por iniciativa propia. Tiene un sentido de agradecimiento, de gratitud, de deuda con sus padres, porque pueden ver el esfuerzo, aún sin tener que comunicárselo. Pueden ver más allá de lo que es aquí y ahora, de lo que es superficial. Y ese hijo o esa hija se va, pero nunca deja de estar. Es el hijo o la hija que llama, que mantiene esa unión estrecha, ese lazo estrecho, que siempre tiene ese sentido de gratitud y siempre pretende contribuir, de cierto modo, al bienestar de su madre o de su padre. ¿Conozco yo también esos hijos? Sí, los conozco. Los veo. Pero no estoy hablando necesariamente de los que estamos aquí. Estamos hablando de un concepto genérico. Al menos esos dos tipos de hijos existen. Y lo podemos ver nosotros, ¿verdad?, en muchas historias que nos han contado de relaciones familiares. En lo que respecta a nuestra relación con Dios, aquellos quienes persisten en decir que todos somos hijos de Dios, pues está bien, que sigan creyéndolo. Pero para Dios solamente hay un tipo de hijo. Es el que reconoce su autoridad, el que reconoce que Él es el que ha sustentado por siempre su existencia y el que siente un compromiso real para con Dios. Y esto pudiera sonar muy genérico, pero esto es para aclarar a quien pudiera tener una falsa concepción de este asunto de que todos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, pues hay unos que son bien ingratos. Porque si uno no pretende agradar a su padre o a su madre en todo lo que uno hace, pues es como si no fuera hijo. Desafortunadamente, en este país hay mucha gente que se hace llamar cristiano, que lo que están es engañándose ellos mismos. De todas las denominaciones, hermano, de todas las denominaciones. Y los bautistas no están exentos. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que Dios demanda de parte de nosotros. Si somos hijos, pues hay que ser hijo de la verdura. Hay que ser un hijo que demuestre ser hijo en todo. El hijo quiere parecerse al padre. Esto si el padre es un padre digno de ello. Y nosotros ciertamente tenemos un padre que es más que digno. Y por último, como le diera a mi hermano Jorge, dice esta porción, habla sobre la gracia de Jesús en nuestra vida, y una de ellas, o la primordial, es que es Él la encarnación de Dios. Y aquí Juan está diciendo claramente, está diciendo, ninguno de los seres humanos en esta tierra podemos decir que hemos visto a Dios cara a cara. Sin embargo, puesto que hemos visto a Cristo Jesús, sí hemos visto a Dios. Eso es lo que está diciendo. Es necesario que nosotros internalicemos eso. Tenemos una relación con Dios por virtud de que hemos conocido a Cristo Jesús. Pero tenemos que tener claro respecto a cuál es nuestra relación con Cristo. No podemos seguir viviendo o perpetuar este concepto del Cristo Jesús que es folclórico. Qué chévere que es Navidad. Ahorita le decía yo a mi hermano Millo, antes de comenzar el culto, decía, ¿ya estás parrandeando? Y él me decía, hablaba sobre la felicidad que está en su vida, y con esto me testificaba, ¿verdad? A veces nosotros nos hablamos poquito y nos decimos tanto, y me hablaba sobre la felicidad que está en su vida, y que por lo tanto, todo el año es Navidad. Todo el año para el creyente ciertamente tiene que ser Navidad. Hay quienes celebran este tiempito, y para ellos la felicidad, la alegría es bien llanita. A veces estamos bien perdidos, hermanos, en nuestra concepción de lo que es la felicidad. A veces la felicidad es pretender que tener dos o tres personas quienes nos favorecen. Y a veces buscamos eso en los lugares equivocados. Y el mundo anda así. El mundo anda buscando los ratitos alegres. La gente que nos favorece. Y perdemos de perspectiva muchas veces que la bendición que Dios quiere para nosotros está mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos. Pues Cristo Jesús está ahí, ahí, ahí todo el tiempo. Mírame, mírame, hay gente que anda por ahí. ¿Dónde es que está? Y está Jesús ahí mismo, ahí tocando. Pero mira, mira, mira. Y tú, ay, yo como que siento algo, como que. Y así anda el mundo. Ya terminamos, hermano. ¿Cuáles son las condiciones que pone Dios para que lleguemos a ser sus hijos? Está bien difícil esa pregunta. ¿Ah? ¿Creer? Tenemos que creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Así que es necesario que el mundo conozca quién es Cristo Jesús. Y este tiempo en que la gente anda por ahí diciendo que están celebrando, pues es un buen tiempo para nosotros testificar. Testificar en amor. En estos días van a aparecerse por ahí los testigos de la sombrilla, van a llegar a su casa. Van a llegar por ahí entregándole panfletos, porque como el plan es que como en estos tiempos los pseudo creyentes, ¿verdad? Estos bautistas, estos presbiterianos, y le ponen 20.000, todas las denominaciones que no son la nuestra. Nadie conoce a Dios, nadie conoce a Jehová como lo conocemos nosotros. Aquí cada religión pretende tener la patente de lo que es la salvación. Pero solamente conoce a Dios el que ha aceptado a su Hijo Jesucristo como el único Salvador. Yo espero que usted no se ofenda cuando yo le pongo sobrenombre a algunas personas que me dan mucho coraje, y tal vez está incorrecto. Pero si alguien viene a donde mí con una patraña que puede servir para desviar a las personas de la salvación, ese no puede ser mi hermano. Ese no puede ser mi amigo. Sin embargo, Dios me dice que yo le ame porque es mi prójimo. Pero hay personas a quienes hay que darle un buen bofetón para que despierten de su error. ¡Que te despierte, te digo! Porque cuando llegan a su casa y le dan un panfleto y usted le dice, chévere, gracias, y usted no lo confronta, usted lo que está diciendo, eso está bien. Y ese panfleto que te van a entregar, ciertamente te va a hablar sobre todo el Antiguo Testamento, pero allí murió. Seguro, ellos te hablan de Abraham, te hablan de Moisés, te hablan de Isaac, te hablan de José, de Josué, de Moisés. Te hablan de medio mundo, de Noé, Ezequiel. Te hablan de Jeremías, te hablan de Isaías, pero no te dicen que en Isaías habla sobre Cristo Jesús. No ven la conexión que hay entre Génesis 1 y Juan. En Génesis 1 dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Y cuando yo digo, ese hagamos, habla en plural. Pero no sé, ellos van a decir, no, no, pero es que ese es el plural aristocrático, ¿verdad? Es como los reyes hablaban de ellos mismos en forma plural. Y como Dios es rey, pues te van a poner 20.000 justificaciones con tal de tergiversar lo que nosotros hemos profesado, que es la verdad a través de la palabra. La palabra nos dice claramente a través de toda la palabra que no hay forma de ser salvo si no aceptamos el plan que ha sido diseñado por Dios. Por lo tanto, en estos días que celebramos la Navidad, aunque a destiempo, pero todo el año celebramos nosotros el nacimiento de Cristo Jesús, pero también celebramos su muerte, que es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Anunciamos la muerte de Cristo Jesús hasta que Él venga. Porque lo hermoso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que Él resucitó. Y de eso se trata la Navidad, hermano. Tres cositas. Jesús, como verbo vivo de Dios, era y es completamente Dios existente desde la eternidad, pero distinguible del Padre. Me explico. Jesús desde siempre fue, pero es una persona con el Señor. Son las tres personas de esta Trinidad. Aunque era completamente Dios, Jesús adoptó la carne humana y se hizo hombre, para así poder identificarse con los seres humanos y explicar a las personas la verdad acerca de Dios de manera que pudieran entender. Jesús nos dijo, se puede vivir en esa carne, aunque esa carne no es eterna. Con esa carne se puede agradar a Dios, pero usted tiene que quererlo. Tiene que permitir que el Espíritu Santo que yace en usted fluya para que mueva el dínamo de nuestro ser, ¿verdad? Pero hay que darle lugar al Espíritu Santo. Y por último, nadie puede ser hijo de Dios sin poner su fe en Jesús para ser salvo. Hermanos, me tardé un poquito más del tiempo que les dije que me iba a tardar, pero estamos en tiempo todavía. La semana que viene no vamos a considerar este estudio, pero ese es el tema del estudio de la semana que viene. ¿Quién dice yo? Ivonne Marie. Mira, Ivonne Marie, la semana que viene, el trabajo de Ivonne Marie es, le vamos a dar 10 minutos. Luego de que yo presente la reseña, o sea, del tema, del estudio de eso dentro de 2 semanas, perdón. El día 23. Ah, perdón, el día 16. El día 16 de diciembre, ya me estoy adelantando. El día 16 de diciembre, Ivonne Marie va. Y entonces, ya Ivonne Marie va a estar de vacaciones para esa fecha, ¿verdad? Más o menos, el 17 tenía un que prostorial, pero eso no es mucho estrés. Pues el día 16, Ivonne Marie nos va a dar 10 minutos, una reseña en 10 minutos de lo que aparece ahí, ¿verdad? Utilizando como base el manual y obviamente lo que el Señor ponga en tu corazón respecto a esta porción. ¿Amén? Amén. Y el tema, no lo escribí ahí, debí haberlo hecho. Este es el próximo, Mateo 2, 1 al 12 y el 16. Ese va a ser el estudio del 16 de diciembre. Responda al regalo de Dios. ¿Está bien? La semana que viene no tenemos el estudio. El día 16, Ivonne Marie trae la reseña de esto que está aquí. Y el estudio central va a ser Responda al regalo de Dios. Y la asignación es Mateo 2. Gloria al Señor. Preguntas, dudas, hermano. Hermana Norma.
Que presentan de la Navidad es a Santa Claus. Uno ve en el canal Live, creo que están desde noviembre hasta el 25 de diciembre películas de Navidad y Santa Claus de mil formas, pero en ningún momento presentan el nacimiento, ni el niño, en nada.
Qué triste. Y el asunto es eso, lo que estaba hablando yo ahorita sobre la necesidad de nosotros testificar. Es que muchas veces también pudiéramos nosotros errar en pensar que todas las personas ven las cosas como las vemos nosotros. La semana pasada, y perdona que les tome más tiempo, cuando regresamos del receso de Acción de Gracias, yo saludaba a mis estudiantes y yo siempre tomo un momentito, ¿verdad?, para intimar con ellos, para que la clase no sea tan fría. Le digo, ¿qué les parece? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Cómo les fue el receso? ¿Comieron pavo? ¿Qué hicieron? Y ese día uno de los grupos, de hecho el primer grupo que tuve ese lunes, hay un estudiante que se llama David. Yo, alguien me había dicho que su familia era creyente y le digo, fulano, ¿y cómo pasaste el día de Acción de Gracias? Y tenía una cara así como de pocos amigos. Yo le dije, ¿y comiste pavo? Me dice, pues en mi casa cada uno estaba por su lado. Y yo le digo, ¿de verdad? Pero, ¿y comiste pavo? Me dice, no, en casa no hubo pavo. Yo dije, aquí metí la pata yo ahora. ¿Sabes? Lo que vieron dos o tres estudiantes era antes de comenzar la clase. Y yo le dije, pero por lo menos sacaste un momentito para darle gracias a Dios. Me dijo, no. Y el detalle es que lo que me pone esto, obviamente después tuvimos otra conversación, lo cual no viene el caso ahora. Lo que quiero ilustrar con esto es que muchas veces nosotros pudiéramos pensar que todas las personas pudieran estar considerando las cosas desde la misma perspectiva que nosotros. Y ustedes y yo, hermanos, somos los locos. Nosotros somos la nota discordante. Nosotros somos los que en este tiempo de Navidad Dios espera que seamos los que tengamos en correcta perspectiva qué es lo que estamos celebrando. Aunque vayamos, hagamos el estudio histórico y sepamos que Cristo Jesús no nació el 25 de diciembre y qué sé yo qué, y que hay religiones paganas que utilizan arbolitos y qué sé yo cuántas, eso es beside the point. El detalle es que en este tiempo Dios nos permite la oportunidad para nosotros hablar de que su Hijo vino al mundo y que Él es la parte central del plan para poder darle a la humanidad la oportunidad de amistarse con Dios, de ser hechos hijos de Él y proveerle ese enlace para poder adquirir, llegar a la salvación. De eso se trata. Por lo tanto, en amor, pensemos, como dice mi hermana Norma, que el mundo anda en estos tiempos celebrando el comercio. Andan celebrando a Kmart, a Walmart, a Sears, a JCPenney, todas esas cosas, ¿verdad? Esa gente hace su fiesta. Y esa gente se ha lucrado de las creencias o pseudo creencias de las personas. Nosotros no nos hagamos partícipes de eso. Si usted va a regalar, regale, celebre, haga sus compras, todo. Todo eso es necesario, ¿verdad? Para la economía. No es que usted pueda, necesite eso para vivir. Pero sepa lo que está haciendo. Dé usted ejemplo de qué es lo, de cómo es que se celebra la Navidad realmente. Hermano, le invito a que oremos. Si hay alguien triste en esta mañana, vamos a orar por usted. Si hay alguien alegre, pues ya mismo vamos a cantar juntos y vamos a orar también con usted. Si usted tiene una preocupación, una pendencia, vamos a orar por eso. Si hay desánimo, vamos a orar por eso. Si hay algo inconcluso, una contestación de parte de Dios que usted está esperando, vamos a incluirlo en la oración también. Santo Padre y Dios Celestial, qué bueno, mi Señor, cuando te puedo llamar Padre, porque yo sé que tú lo eres, mi Señor. Gracias por tu Espíritu, mi Señor. Gracias por la conciencia que tú nos das de que te pertenecemos completamente. Yo no merezco tanta bendición, mi Padre. No te merezco. Pero qué bueno que tú decidiste que me ibas a amar. Gracias por mis hermanos, mi Señor. Gracias por cada uno de ellos, Padre Santo. Mira sus necesidades, Padre Santo. Observa sus corazones. Te imploro por cada una de sus vidas, Padre Santo. Que este mismo gozo que yo siento en este momento puedan sentirlo ellos, mi Dios. Gracias por tu palabra, Padre amado, que es viva, es eficaz. nos dirige, nos guía. Gracias porque tú abres nuestro entendimiento respecto a la relación que tú quieres que tengamos contigo, Señor. Yo sé, Padre Santo, que habemos muchos que pudiéramos estar tristes, preocupados, con distintos afanes, mi Señor. Pero también sé, porque tú me lo dices a través de tu palabra, que tú no quieres que ese sea el centro de nuestra vida. Tú quieres que seas tú el centro de nuestra vida. Que tú quieres que nosotros depositemos nuestras cargas sobre ti y que no tengamos que vivir en congoja, en tristeza, en preocupación, en lamento. Ayúdanos, Señor. Permite que nuestra vida todos los días sea una celebración del nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que sea eso lo más importante, mi Señor. Te imploro por nuestros hijos. Te imploro, Señor, por nuestros hermanos en esta congregación. Hace mucho tiempo ya, Padre Santo, te hemos estado pidiendo por un verdadero avivamiento para esta iglesia, Padre Santo. Que sea esta época del nacimiento de Cristo Jesús celebrado en nuestro país el tiempo, Padre Santo, si es tu voluntad, de ese avivamiento. Que sepamos transmitir al mundo qué es lo que celebramos. No permitas, mi Señor, que te faltemos en estos tiempos. Ni hoy, ni nunca, Señor. Sino que desde este momento, Padre Santo, hasta el día de nuestra muerte o hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia, podamos nosotros proclamarte dignamente como quien realmente te ama. Que seamos nosotros verdaderamente tus hijos. Hijos agradecidos, Padre Santo. Hijos que te honramos con nuestra vida. Límpianos, Señor. Te pido por las mentes y los corazones de mis hermanos. Quita, Padre Santo, cualquier resentimiento que pudiera haber en la vida de cualquiera que hubiera aquí en esta mañana. Cualquier tristeza, cualquier preocupación, Señor. Y que lo que permanezca sea el amor, el gozo y el fruto, Padre Santo, que tú quieres para nosotros en el Espíritu. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por mi congregación. Gracias por nuestro pastor, Padre Santo. Y por todos los que se esfuerzan cada día, mi Señor, por mantener esta obra viva, Padre Santo. Bendice a la distancia a todos los pastores, evangelistas, misioneros. Y dales, mi Señor, el sustento necesario para poder continuar. Pero sobre todo, mi Señor, te pido fortaleza espiritual y una unción especial para transmitir tu palabra. Ya que los tiempos son cortos. Que muchos puedan escuchar el mensaje claro y directo, como tú quieres, mi Señor. Pon más amor en nuestro corazón para lidiar con aquellas personas quienes pretenden tergiversar la palabra y andan por ahí contando a las personas solamente parte de tu historia. Ayúdanos, mi Señor, a ayudarles a llegar a crear conciencia de su error. No permitas que nosotros caigamos en la misma trampa de contar cuentos a medias, mi Señor, sino que evangelicemos como tú quieres que lo hagamos. Te pedimos ahora que tú permanezcas con nosotros aquí, mi Señor. Gracias por tocar mi corazón. Y ciertamente por tocar esta congregación de manera especial. Te pido ahora una bendición grande para mi pastor. La palabra que tú has puesto en su corazón, mi Señor, permite que fluya de manera poderosa y que nuestros oídos estén atentos a esta palabra. Que el mensaje que tú traes hoy para la congregación sea uno contundente y que estemos todos nosotros dispuestos a orar sobre ese mensaje para poder glorificarte a ti con nuestras vidas. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.